el pozo, María Luisa. Murieron 4 mineros, mira, mira Marusiña, mira, mira cómo vengo yo. Murieron 4 mineros, mira, mira Marusiña, mira, mira cómo vengo yo. Traigo la camisa roja, traigo la...
Me gustaban las bellas artes, pero fui minero, luchador y reivindicativo. Ese 29 de septiembre de 2010, al final del día, tuve la mayor recompensa, besar con mis barbas a mi pequeño Adrián y a Mila.
Sangre de un compañero, mira, mira Marusiña, mira, mira cómo vengo yo.
Con mi corazón de minero, sobrecogido por el accidente del 5 de agosto en la mina San José de Chile, que había enterrado en vida 33 compañeros en una galería a más de 700 metros de profundidad, con las mariposas que te revolotean en el estómago cuando vuelves al Tajo y dejas en casa a una esposa y a un pequeño de meses, a mi Adrán que te mira con sus ojos inquietos, así volví a incorporarme a mi puesto en el fondo del Pozo Las Cuevas, en Velilla del Río Carrión, tras las vacaciones del verano de 2010. Les he leído un pequeño fragmento, el final y el principio, de un relato que se titula así como La Bestia Negra, escrito por Juan Carlos Liébana, un minero que quiso expandir su buena voluntad. Concursó al primer concurso internacional de relatos sobre la minería. Ni que decir tiene que vamos a hablar con un minero, que vamos a dedicar nuestros 45 minutos de hoy a hablar con un minero.
De sangre. Traigo la cabeza rota.
Tra-la-ra, ilara, la, ilara.
Traigo la
cabeza rota. Tra-la-ra, la-ra, la-ra.
Que me la rompió un barreno, mira.
Mira, Marusiña, mira. Mira cómo vengo yo.
Que me la
rompió un barreno, mira, mira Marusiña, mira, mira cómo vengo yo.
Hemos cambiado de sintonía hoy en este 45 minutos porque queremos hacer un homenaje especial a la gente que trabajó, que se dejó la piel, el sudor, sangre, lágrimas y muchas veces la vida en el fondo de la mina aquí, muy cerquita de Palencia, en nuestra provincia, en Velilla del Río Carrión. Por eso queremos hoy conversar, hablar con Juan Carlos Liébana, que fue minero. Le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio 45 minutos con... un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. Y si quieren seguirnos a través de internet, recuerden radiocolores.es, son las redes sociales, nos buscan por Radio Colores, Universidad Popular de Palencia, y allí nos encontrarán. Les he dicho que les he leído el final y el principio, un pequeño fragmento de ese relato con el que concursó Juan Carlos Liébana a ese certamen, primer certamen internacional de relatos. Decía, se lo recuerdo a ustedes, me van a permitir, en ese último, en la despedida del relato, que le gustaban las bellas artes, pero fue minero, luchador y reivindicativo. Y que ese 29 de septiembre de 2010, al final del día, tuvo la mayor recompensa, besar con sus barbas al pequeño Adrián y a Mila. El pequeño Adrián está hoy con nosotros, venía con su padre. El pequeño Adrián, que entonces tenía unos mesecicos, hoy tiene 8 años, acaba de cumplir 4 años. Tiene cara de listo. tiene gafas. Está ahora aquí un poco medio asustado porque está por primera vez en estudios de una emisora de radio, pero yo lo he visto también casi casi como su padre cuando escuchaba este himno de los mineros, este Santa Bárbara bendita, cómo él, no sé, afloraba, quizá lo llevan los genes, lo llevan a sangre, la historia de su padre en la minería. Juan Carlos Llevana, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Tomás.
Un placer volver a charlar contigo. Tenía muchísimas ganas, de verdad, auténticos deseos de poder tenerte aquí en Radio Colosio, nuestra emisora, para hablar. Pero no vamos a hablar del problema de la minería, no vamos a hablar del problema actual del carbón, del por qué se cierran las minas. Vamos a hablar de lo que tú dices en el relato, de lo que sentías después de haber visto una, o haber oído una catástrofe en Chile, donde 33 compañeros estaban sepultados a 700 metros, te despides de tu mujer y de tu hijo con apenas unos meses, y te vas otra vez a las galerías a montar el ascensor, a bajar a la mina. De eso queremos hablar, del sentimiento, de la lucha, de la reivindicación, de los sudores, de la desesperación, de las penas, de las alegrías. De cómo te recibían en casa cuando llegabais, cuando sucedían todas estas tragedias, más allá de la dolorosa tragedia ahora del paro y del cierre de la cuenca minera palentina. ¿Cómo fue todo aquello, Juan Carlos? ¿Cómo fue?
Bueno, pues en un principio eran movilizaciones sobre el sector, porque en ese tiempo correspondía y llegaba a términos del acabose, ¿no?, de la minería. Estábamos cortando una autovía, reivindicándonos como sindicalistas, yo sindicalista he sido, y al retorno a la zona de Guardo, pues dejo a mis compañeros del sindicato y me inicio al transcurso de mi trayecto cotidiano todos los días, regreso hacia mi casa. Llego a mi casa y anónimamente me dicen que tengo la plantilla encerrada en la mina. Bueno, la plantilla encerrada en la mina. Me asesoro, me vuelvo a subir para Guardo después de hacer unos cuantos kilómetros hacia la Robla León. Y me encuentro pues con un montaje en regla que nunca pensé que pudiese pasar entre compañeros. Entonces había ahí... como expongo en mi relato, ha habido algo que ha sido mediático por parte de empresa y parte de ciertos trabajadores que eran prejubilables, y ahí la lujuria pues es la que rompe el sentimiento minero. Ahí es cuando se decide que se apuesta por la empresa y no se apuesta por el propio compañero. Entonces vuelvo al pozo sobre las 2 de la mañana y me encuentro todo el montaje en regla. Entonces eso ya te hace ser más fuerte y te hace levantarte, ¿no? Es decir, lo que tú estás viviendo en ese momento pues es algo que supera lo que anteriormente en la minería hemos sufrido los mineros con diferentes diferentes trayectorias, como han podido ser reconversiones, cierres patronales y demás, pero siempre con más compañerismo. Entonces, yo lo dije cuando entré, que íbamos a acabar en la historia pues como los más cobardes en ese aspecto. Y eso, bueno, eso es algo que está ahí clavado y algo que es histórico.
Sí, pero lo de la vida, el entorno de la mina, los conflictos de los que luego hablaremos, eso cuando llegamos a casa, ¿cómo se trasladaba? Porque lógicamente uno no deja en la galería, uno no deja allí ni en la superficie ni abajo todas esas cosas. Y luego llega a casa y esos nervios, ese ambiente, lo traslada al entorno familiar. ¿Qué le ocupa, qué le preocupa, qué le pregunta su mujer en casa cuando te ve inquieto, te ve con esas cosas, además jugándote la vida?
Claro, lo que pasa es que yo estaba en una vertiente diferente a los demás compañeros. El encierro duró 28 días. Subían los familiares a visitar, había un tiempo de visita a exterior, muy corto, para que aquello no sería tan penoso. Yo no lo tuve, yo tenía desplazada a mi mujer y a mi hijo aquí en la capital, y yo era el que encabezaba era el presidente del comité de empresa y el que encabezaba un poco la balística, ¿no?, por decirlo de una manera,
la protesta, la reivindicación, sí.
Sí, y luego pues era todo boicot por parte de empresa, por parte de trabajadores, el grupo, por eso lo titula La Bestia Negra, un grupo que se formó ahí, antipiquete. Entonces, bueno, pues todo eso lo tuve que sufrir yo un poco en propias carnes y un poco en solitario también, había compañeros que estaban a retaguardia, lógico.
Dices, todos queríamos acabar la guerra e irnos para casa. Día a día repetía la misma frase a los compañeros. Pasaremos a la historia encarcelados bestialmente y bajando bandera. Pero el día llegó, se desbloqueó el encierro justamente en el momento que la empresa lo propuso, mientras en León, Asturias y Madrid seguían las movilizaciones y las negociaciones. ¿Esto se puede considerar como la historia de un fracaso, un triunfo? ¿Cómo te sentiste en ese momento?
Desde mi punto de vista, lo que dije en un principio, que pasemos a la historia pues eso, como los más cobardes en ese momento. Yo, ni fracaso ni victoria, pero sí que considero que he sido el primero que he dicho siempre que la espina siempre se clava en Palencia, el flanco débil somos los palentinos, mineros, y que bueno, que eso tienes un orgullo y quieres defenderlo. Entonces, si los demás siguen el conflicto y nosotros salimos porque es más pudiente quien ordena de dentro de la empresa que los propios trabajadores, pues eso creo que a quien le pase, en cualquier sector, creo que sienta lo mismo que siento yo, una debilidad y una flojera, decir, bueno, tira la toalla, ¿no? Yo no tiré la toalla, pero hubo momentos que sí, que me encontraba sin fuerzas ya.
Y posiblemente solo también, ¿no?
Sí, ya bien digo que anteriormente que solo había gente con a retaguardia, había gente que sí, que me apoyaba, pero claro, nadie manifestaba o nadie me daba la cara en ese momento. Entonces sí que noté soledad, lo que nunca me había ocurrido, vamos. Uh-huh. Una sensación humana y no sé si surrealista, pero sí me pasó.
Vamos a empezar por el principio, si te parece, Juan Carlos. ¿Por qué te hiciste minero y minero del carbón?
Bueno, yo mi ambición era otra.
Sí, sí, querías. Pero, sí. ¿Te gustaban las bellas artes?
Sí, bueno, las bellas artes. Hice la formación profesional de automoción, también al vehículo y tantas otras. Tuve reparaciones centrales térmicas y tal, con instrumentación y tal. Lo que pasa que, bueno, pues la necesidad. Al final, pues es una zona que es minera, igual que aquí en Palencia es Fasa, pues irías a trabajar en Fasa, es donde más empleo hay. Pues empecé la mina y bueno.
¿Con qué años entraste en la mina?
Estuve dos periodos. Estuve antes del servicio militar, una temporada, un tiempo, sobre un año, y después ya empecé después del servicio militar con prueba que tenía, con 21 años, tendría yo.
Sí. Uh-huh. Y el primer día que bajaste a la mina, ¿cómo fue aquello? ¿Conocías ya desde que iba aquello? ¿Tenías referencias? Sí. ¿O no sabías con lo que te ibas a encontrar?
No, sí, había visitado una por curiosidad. Y recuerdo que era una mina de monte, que llaman los chamizos, que llaman los asturianos. Bueno, me accedí a un taller de arranque, una rampa, y había chapas. Y me acuerdo que al agarrarme me resbalé, claro, me la estaban enseñando. Y recuerdo que a la salida de la visita, pues había un barrenista que se había pillado un dedo con vagón, no recuerdo bien, y llevaba el dedo pues bastante fracturado y bastante con sangre y demás, y bueno, te impacta. Y que ya sea un chavalín, pues tendría, no sé, 18 años.
Buen debut,
sí,
¿no?
Sí, y digo, pues empezamos bien, digo, joder, pues esto de la minería es fuerte, ¿no? Que es un trabajo físico y bueno, pero tampoco en otros trabajos también se accidenta aún. Pero lo dejé ahí como anecdótico y luego, pues cuando me tocó realmente empezar, fue pues cuando rampas pinadas, que fue en una zona de carboníferos, en la zona de Castrejón de la Peña, que anteriormente yo había estado en tumbadas, rampa tumbada, para que entiendan. Es bueno, el estar más al estar como un canario o estar como un ratón andando por el suelo, es así algo, es un simbolismo parecido, y sí que en un principio, bueno, pues siempre te pones la lámpara, te pones tu casco y siempre donde ves que entra en la madriguera uno va a entrar otro, o sea, tampoco el miedo lo tienes que apartar, la fobia y demás, y bueno, y entender que es un trabajo más y que es necesario para la supervivencia día a día.
Hemos visto en televisión muchas minas, muchas películas de escenas de mineros, pero ¿cómo es una galería? Acércales a los oyentes de Radio Colores, ¿cómo puede ser una galería de esas de la mayor dificultad? Porque según tengo entendido, corrígeme si me equivoco, la galería sigue la dirección de donde está la veta de carbón, independientemente de la orografía que hay en el terreno. Puede ser una pendiente, un desnivel, ciceguer, no sé, dependiendo como el posible acceso que sea. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se enfrenta uno a todo eso? Porque allí habrá que picar, no sé si se utilizará dinamita, primero habrá que poner esas traviesas que vemos, hacer esa, construir la galería y luego eso, luego enfrentarse a la roca y enfrentarse a la bueno, pared y al barreno, ¿no?
Sí, bueno, un poco comparativa, que todo el mundo se imagine la entrada de un metro, boca metro. Independientemente si sea plano inclinado, se llaman las que van con un plano, lo dice el nombre, vertical, que bajarías como un ascensor, o llano, que sería un travesal. Son galerías, las inicia el barranista, como en mi caso fue mi profesión, y luego avanzados estos travesales, ya sea por zona virgen o ya sea por capa, lo que se hace es buscar la capa por medio de carboníferos, que son los que marcan la capa, y cuando tienes marcada la capa, porque haces un poco de geólogo también en el tema, entonces cuando tienes marcada la capa es cuando se montan los contraataques, y los contraataques montan los talleres de arranque, que, llamados en árbol minero las rampas, y ahí es cuando están los compañeros barnistas, perdón, picadores, que son los que extraen el carbón en diferentes fases o periodos.
¿Hasta qué profundidad has trabajado tú en una mina?
Pues sobre 500 metros, 500...
¿En vertical?
No,
¿o en rampa?
No, la profundidad...
¿Cómo
la,
se mide?
Eso está acotado. Eso lleva unas cotas. Lleva una cota cero hasta 500. Por ejemplo, si estás a 500 metros, eso va por niveles, subniveles. Si lo más bajo de la mina son 500 metros, va subdividida en niveles.
Sí, en plantas,
de
¿no?
Por decirlo de alguna manera. Plantas, que puede ser 8 plantas, por ejemplo, la antritas de Velilla. No sé, en otras minas que he estado yo, que se trabaja vertical quiere decir, vertical puede ser el pozo, el que baja, o vertical puede ser los talleres de arranque, la rampa. O sea, hay que diferenciarlo. Pero bueno, sí, profundidad 500 y pico metros, tranquilamente.
Más allá de los conflictos que puede haber en un pozo minero, da la sensación, o al menos esa es la percepción que tenemos los profanos en esto, de que la minería une mucho, que entre los mineros es el compañerismo, no sé, pasa, hemos visto, no solamente cuando hay una tragedia, sino en la vida cotidiana, en cómo se vive fuera y dentro de la mina. ¿Es esto cierto? ¿Y por qué se producen estas sensaciones? ¿Quizá por el peligro? ¿Porque bajas y no sabes si vas a salir?
Sí, bueno, estas anécdotas siempre se han contado, ¿no? Pues, llegado a conflictos, el minero siempre es muy unido, salvo excepciones, como comento en el relato, o ya lo último es que ya degradaba por el tema de las prejubilaciones en sí. Las últimas firmas del plan del carbón pues contemplaban unas prejubilaciones. Entonces, el minero es unido, el minero es reivindicativo, el minero está ahí cuando hay que estar. Pero luego cada minero es hijo de una madre, esto es obvio. Y bueno, y esto fue lo que desató un poco el estar unido al minero, ¿no? Las prejubilaciones, estos dos planes del carbón. Luego nadie piensa que viene detrás. Es una cultura un poco, sobre todo la zona mía, Eduardo, que ya pasó con otros puestos de trabajo, que nunca piensan en un futuro, siempre van a corto plazo. Y sí que es verdad que la pregunta que me haces, Tomás, de el minero entra y no sabe cuándo salir, ¿no?
Eso quizá hace que sea cortoplacismo lo que hay en la vida del minero,
que
¿no?
Se protegiese menos o que vivía el día a día. Bueno, sí y no. Yo pienso que eso depende de cada persona y depende de cada etapa también de los tiempos que ha marcado la minería. Depende también, las empresas mineras, el empresario. Yo creo que es todo un poco.
Minero y alcohol, ¿es una leyenda negra o una realidad?
Minero y, me dices.
Minero, ¿no? Y alcohol. ¿Es una leyenda negra o es una realidad?
Bueno, digamos que sí y no. No, no tiene por qué. No. Yo pienso que no. Vuelvo a decir lo mismo, son etapas. Anteriormente sí que los mineros, no sé, bajaban a la mina y a lo mejor, no sé, en la hora del bocadillo y demás, pues sí, sí que bajaban con abastecimiento de vino, de entrar a la mina, pues se pasaban por el bar, se tomaban el descafeinado y el orujito. Pero bueno, es que esto yo creo que ha pasado también en la agricultura, ya ha pasado en otros sectores, ¿no? Sí. Y no tiene que ver. Y últimamente para nada, lo contrario, la gente se protegía más. Aún así ha habido silicosis, porque no, es que antes los mineros de antes, no, los mineros de antes hasta el último día, y el último de los últimos mineros que he sido yo, o sea, no condiciona nada. A ver, eso es cada uno, y sí que digo que son etapas, y mucho es cultura. Si antes la cultura era esa que se llevaba, pues sí, que se llevaba un poco esa regla, pero yo creo que ahora, estos últimos años no ha sido así.
Hasta ¿en qué momento se interrumpió el que ser minero pasara de padres a hijos? Porque esto también parecía que se heredaba, ¿no? No sé si porque el futuro no era más que la minería, pero yo quiero recordar en mis años de juventud en Saldaña, que es muy cerquita de Guardo, que sí, que venían mineros y sus hijos eran mineros y a lo mejor sus nietos serían mineros en un futuro, hasta que aquello se acabó.
Sí, bueno, lo mismo de lo mismo. Hay familias que son mineras, yo no es el caso mío, sí que tengo algún miembro de la familia, tío lejano, tíos de mi madre sobre todo, tíos o hermano de mi madre, que trabajaron en la mina, entiendo mineros llevando un tiempo, o que se jubilan de ello, ¿no? Luego por la minería en Guardo, en la zona de Guardo, Barruelo, Cervera, ha pasado mucha gente, eso es como todo. ¿Por qué? Porque había minería y en un momento dado, incluso en verano, cuando se hacía el periodo vacacional, sustituían los chavales que venían de estudiar, sustituían ese par de meses o tres a las campañas de vacacionales, vamos, pero que...
Nos quedan un par de minutos para hacer una pausa y poner un poquito, terminar de escucharse Santa Bárbara Bendita. ¿Qué te debe la mina a ti? ¿Qué le debes tú a la mina, Juan Carlos?
No sé si yo le debo a la mina, si le tengo que deber algo a la mina o no. Bueno, sí le tengo que deber, claro. Egoístamente, que esté prejubilado, no me voy por ahí.
Te hiciste un hombre en la mina, ¿no? Viniste de la mina.
Me forjó mucho, eso es, efectivamente. Porque a otra gente, pues bueno, la mina le da lo que le da. Sí, me forjó, me hizo ser más templado, más de hierro. Pero también ha sido retrógrada, ¿no? Entonces me ha hecho ser también... Me ha perdido mucha paciencia, me ha dejado vida por el camino también, ¿eh? Tengo que decirlo. Y luego la mina... Yo a la mina y la mina a mí, pues bueno... no sé...
¿Volverías a ser minero?
No sé, esa es la pregunta, como si nacerías, caerías otra vez en la misma piedra. No lo sé, yo no sé, no me gustaría.
¿No te gustaría volver a ser minero?
No me gustaría volver a ser minero. Lo digo sinceramente, uh-huh. Cada uno desde su opinión respetable, no me gustaría volver a ser minero.
¿Marca la mina en exceso?
Marca, a mí me ha marcado, pero me ha marcado sobre todo psicológicamente, es por eso, por el decir, la lucha continua, ¿no? Ya no el trabajo en sí. Porque, claro, tú estás trabajando en un corte, en un arranque, y si vas desconfiado o vas descontrolado, al final lo que llamas es un accidente, o lo que puedes llamar es... El tema psicológico te influye mucho. Suele haber muchas bajas y es por esto, porque hay empresarios y empresarios. Hay empresarios mineros que sí que han cuidado al minero, o le han mimado, no dándoles una cesta de Navidad más grande, ni... sino cuidándole, me refiero al puesto de trabajo. Y ha habido otros que solo han querido dinero, no han remitido en la zona, que son los mayores. Entonces, bueno, eso yo creo que no gratifica nunca.
Te voy a leer otro párrafo de tu relato y mientras escuchemos la música lo reflexionamos un poquito para responderme. Se me pasaban muchas cosas por la cabeza. Sondeaba a los compañeros. Al final del segundo día elaboré mi conclusión y estrategia. Estaba claro, para reconducir el disparate de estar toda una plantilla encerrada, había que dar la imagen de que me sometía a la estrategia de la empresa. Todo por salvar la dignidad de los compañeros, aunque algunos no lo eran tanto. Terminamos de escuchar Santa Bárbara Bendita.
Santa Bárbara Bendita, Santa Bárbara Bendita, patrona de los mineros, mira, mira Marcinia, mira, mira cómo vengo yo. Patrona de los mineros, mira, mira Marcinia, mira, mira cómo vengo yo. Mañana son los entierros, tra-la-la-la-la-la-la. Mañana son los entierros, tra-la-la-la-la-la-la. De esos pobres compañeros, mira, mira Marusinha, mira, mira cómo vengo yo. De esos pobres compañeros, mira, mira Marusinha, mira,
mira cómo vengo yo.
Todo por salvar la dignidad de los compañeros, aunque algunos no lo eran tanto. Esto es muy duro, Juan Carlos. Todo por salvar la dignidad de los compañeros y luego algunos no lo eran tantos. Eso que contabas un poco al principio, de cómo al final la cuerda siempre se va rompiendo por el lado más débil, cómo cada uno tiene un problema, cada uno es hijo de una madre, como tú decías, cómo esa solidaridad, ese compañerismo, poco a poco se va restrabajando porque los días van pasando, no se cobran los salarios, empieza a pesar el tiempo, empiezan las presiones de todo tipo, familiares, empresariales, de los amigos, de los hijos, no sé. Toda esa casuística que se suele dar cuando hay huelgas, pero que si bien se dan casi todas las huelgas en todos los sectores, en el sector de la minería tienen un carácter especial, pienso yo al menos.
Pues sí. Lo que pasa es que yo no le voy a buscar reproches a nada ni a nadie. Simplemente digo lo que dije en su día y lo mantengo, lo mantendré. No hay que bajar nunca bandera. ¿Por qué no hay que bajar bandera? Porque al final de la carrera nos vamos a dar cuenta que si tú la empiezas más lento o vas más deprisa, al final tu meta es llegar. Y si llegas con dignidad... Tu dignidad está ahí y si llegas porque hay que llegar, si todos van a llegar. Uh-huh. Entonces, bueno, lo que dije mantengo y lo diré siempre. O sea, lo que no se puede es remontar a las reglas. Si yo en un principio propongo, por el cargo sindical que tenía, propongo que tiene que ser cierros controlados, y porque no se puede tener gente veintitantos días ahí abajo... Pues porque se descontrolan por el tema de la oscuridad,
por muchos
factores. Luego había infinidad de visitas, era montaje en regla, medios de comunicación ni se sabe, externos, de fuera, extranjeros, de incluso americanos, como coincidía con otro encierro que era tan penoso. Y eso sí que me estaba tocando el corazón de verdad.
El de Chile.
Y lo nuestro era un montaje, el de Chile, efectivamente. Uh-huh. Pues decías que, bueno, que esto era imposible, no lo creas, ¿no? Yo todavía no me lo creo, o sea... Pero bueno, cada uno con su dignidad sabrá y con su...
Termina el conflicto, volvís a la mina, pero poco a poco la minería va decayendo. ¿Y erais conscientes de que se iba acercando al final? De que no se oía, no se escuchaban desde la Comunidad Económica Europea hasta el gobierno central, hasta la comunidad autónoma, de que aquello no se le veía luz y que al final, porque yo me estoy ahora haciendo memoria y me acuerdo Guardo con 15.000 habitantes, ahora tiene 7.000, me acuerdo Vallejo de Orbó, me acuerdo de Barruelo, me acuerdo de toda la cuenca minera, me acuerdo de Salinas de Pisuerga, con una residencia extraordinaria de gente minera, y vas ahora y no hay casi ni vestigios de todo aquello.
Claro, claro. Yo lo que he hecho siempre, tiro hemeroteca y veo que ha habido reconversiones, ha habido empresarios que no eran mineros, que no han sentado, que han hecho dinero, han invertido en otros sitios, han ido y ya está. La trayectoria desde un principio es la misma. Lo que pasa es que llega el momento que tiene que finiquitar, y como digo, que finiquite honradamente. Y lo que han estado haciendo, tanto por la parte política, como la parte, me voy a mojar, por la parte sindical también, porque
ahí el triunvirato política, empresariado, sindicatos, no funcionó.
El sindicato de arriba no ha estado a la altura, porque yo lloraba desde aquí el encierro, le replicaba. Yo lo que nunca he podido concebir también, como he dicho otras cosas, pues esta también la digo, es que un sindicalista prejubilado o jubilado, no dé paso a un activo. Es como todo. Porque está ahí, y puede estar un año, puede estar un tiempo, porque para no dejar desmembrenado o dejar pata a la mesa, coja la mesa, bien, pero ¿por qué siguen y por qué ese interés? Y después, que se encierren en Madrid y se encadenen en el misterio, ¿y qué? Los demás estamos ahí abajo, no es lo mismo. Uh-huh. Y han sido mineros, muchos de ellos son mineros, como digo yo, pero han visto la mina por un agujero, o sea. Tengo que reprochar al ámbito sindical también, el político total, pero a los dos lados, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular. El Partido Popular puso la puntilla, ya nos sepultó. En fin, ha sido todo un poco.
Decía al principio, al presentar el programa, que nos acompaña Adrián. Adrián es el hijo de Juan Carlos y de Mila. Adrián, cuando el conflicto, allá por septiembre del 2010, era un renacuajillo, tenía unos meses, ahora va a cumplir 8 años. Hola, Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Bien. ¿Qué estudias?
Yo ahora estoy estudiando tercero.
¿Tercero de primaria?
Sí.
Muy bien. ¿Y qué tal? ¿Las notas bien?
Bien.
Luego se lo preguntamos a tu padre a ver si son bien o no son tan bien. Pero bien, ¿no? Se echa cara de listo. Sí. Oye, una cosa. ¿Qué le has oído tú a tu padre hablar de la mina? ¿Qué es para ti una mina? ¿Cómo piensa un niño como tú lo que puede ser una mina? ¿La habrás dibujado en un cuaderno? ¿Has cerrado los ojos y te la imaginas? ¿Habrás visto reportajes en televisión? Seguro que tu padre te ha puesto alguna proyección. ¿Y tú qué has sentido? ¿Qué pensabas cuando veías todo eso?
Pues yo pensaba que poca gente como mi padre podría trabajar en la mina. Era muy difícil meterse a una profundidad tan grande, de tantos metros, y que era muy duro.
Era muy duro. ¿Y qué te ha contado? A ver, ¿qué te ha contado Juan Carlos de la dureza de la mina? Porque tú te acuerdas de haberle visto, aunque ya hace muchos años eres un niño, con la cara tiznada de carbón, venir con el mono de trabajo cansado. ¿Tú te acuerdas de algo de eso? ¿O ya no tienes esos recuerdos? Te habrá enseñado fotografías que tiene, ¿no?
Sí, yo todavía me acuerdo del encierro, de la película que me enseñó mi padre de Chile, de los 33 mineros
los que fallecieron,
encerrados, y que cuando se encerró mi padre fue una cosa muy dura.
¿Y tú a tu madre cómo la veías? La preguntabas tú, oye mamá, ¿y esto de la mina qué está haciendo papá allí? ¿Por qué no viene? ¿Por qué deja de venir?
Al principio me sentía muy preocupado porque no veía durante esos 28 días a mi padre. Y yo, es que me daba pena porque estar sin mi padre 28 días, además con que había nacido hace poco, pues era muy duro para mí.
Fíjate tú que estás hablando de cosas que casi casi ni pensabas, pero desde luego el calor de un padre y una madre uno lo siente enseguida. Oye, y después, cuando tu padre se prejubiló, cuando estaba más tiempo contigo en casa, Pero, ¿qué te ha contado tu padre de la mina? A ver, porque te habrás puesto lo que yo te decía antes. A ver, sentado así, te has recostado en el sofá tranquilamente, te has puesto una Fanta de naranja, ¿eh? Y él, no sé, tomándose lo que quiera, y tú le has dicho, a ver, Juan Carlos, cuéntame. Y él te dice, mira, Adrián, hijo, esto fue así. A ver, ¿qué te ha contado?
Mi padre me contó que el trabajo fue muy duro, que el encierro duró mucho tiempo, que en general que era muy duro. Muy dura la vida.
¿Has tenido amigos, compañeros de cole, hijos de otros mineros como tu padre?
¿Qué?
¿Has ido al colegio con otros niños hijos de mineros?
No.
No. O sea que no has tenido experiencias de compañeros en el colegio que hayan sido mineros.
No.
¿Y tú de mayor qué quieres ser? Que se pregunta, esto es un tópico. ¿Qué quieres ser tú de mayor?
Yo quiero ser médico.
Médico. ¿Ingeniero de minas no te gustaría ser?
No, me gustaría.
¿Y por qué quieres ser médico? A ver, Adrián.
Porque es un trabajo que me gusta mucho, me gustó, porque tengo una vecina que estudia medicina. Me gusta curar a las personas, cuidarlas, estar con ellas.
Oye, ese sentimiento es muy bonito. Y por ejemplo, cuando ves en televisión y ves a esos niños que vienen en pateras, en balsas, cruzando el mar, con esos ojos que se los saltan, y esos médicos que en lugar de quedarse aquí se marchan a África a atender a otras personas, ¿eso te llama especialmente la atención? ¿Te mueve algo?
A mí cuando veo eso en la tele me da mucha pena.
Sí.
Mira, esa gente tan pobre en barcas, y alguna gente, la mitad más... Mucha gente se ahoga.
¿Y qué tendríamos que hacer los mayores para que eso no sucediera? ¿Qué nos echas la culpa? Porque los niños nos echarían la culpa a los mayores de cómo consentimos eso, ¿no?
Pues ahora mismo, en esta situación, lo que teníamos que hacer es... Pues hacer cosas por la gente pobre, ahorrar muchas cosas para que ellos tengan...
¿Tú sabes lo que son los derechos humanos?
Sí.
El día 10 se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos.
Sí.
Y oye, nosotros, tú que vives aquí, que llegas a tu casa, tienes tu desayuno caliente, tu comida caliente, tu merienda, tu cena caliente, te montas en el coche con tu padre, oyes la música que pone tu padre, conversas con gente como nosotros. ¿Te has parado alguna vez a pensar cómo será la vida de esos niños?
Pues yo pienso yo no soy capaz de soportar esa situación.
¿Tú no serías capaz de soportar esa situación?
No.
¿Tan duro lo ves eso?
¿Qué?
Que si lo ves tan duro.
Sí, muy duro.
Y es una pena, ¿no? Que niños de 8, 7 años, 5, 6 años tengan que meterse en una barcaza de goma y arrojarse al mar para poder llegar aquí, a España, en busca de eso. De curar el hambre, no solamente de un futuro, ¿no? ¿Vais a hacer algo en tu colegio con esto de los derechos humanos? ¿Os ha dicho algo la profesora o el profesor?
Sí, hemos estudiado un poco también. Estuvimos una hora estudiando un poco los derechos humanos, que lo que sufren los africanos y lo mal que lo están pasando.
Oye, Adrián, un día te trae tu padre y hablamos tú y yo solos durante una hora de muchas cosas. Nos cuentas cosas del colegio, de los compañeros, de las compañeras, de qué tal, si te gusta ir al colegio, si no te gusta. ¿Tienes más hermanos o eres tú solo?
No, hermanos, no.
No, o sea que eres el dueño de la casa.
Sí.
¿Eh? El capricho de la casa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Te gusta el fútbol?
Sí.
¿De qué equipo eres?
Del padre Claret.
Aquí estudias en el colegio del padre Claret. Me refiero a qué equipo de esos, porque verás los partidos por televisión.
Ah,
¿de quién eres?
De Barcelona.
Eres del Barcelona. No te voy a preguntar que te gusta Messi.
Sí.
Sí. A mí había un jugador del Barcelona que me gustaba más que Messi. ¿Sabes quién era?
¿Quién?
Ya no juega ahora en el Barcelona. Se ha retirado. Era centrocampista. Piensa un poco.
No, espera. Xavi.
Xavi, exactamente. ¿Ves tú cómo lo has acertado, Xavi? ¿A ti te gustaba Xavi?
¿Qué?
Que si te gustaba.
Sí.
Qué gran futbolista, ¿eh?
Era muy bien, centrocampista.
Hoy ha sido un placer, Adrián, charlar contigo. Presta atención, que vamos a seguir hablando un poquito con tu padre. Nos queda muy poco tiempo, pero quiero que tu padre me explique una cosa, que nos cuente una cosa, que a nuestros oyentes les cuente una cosa. Un minero que quiso expandir su buena voluntad. ¿Qué es eso, Juan Carlos?
Bueno, pues al hilo de lo que he ido contando, yo cuando daba asambleas, porque hay momentos muy tensos, yo les decía, cuando alguien me reprochaba algo que no era lógico, yo le decía que yo tenía para dar a todos, o sea, eso está claro. A mí si alguien me quiere decir que lo estoy haciendo mejor o peor, de acuerdo, pero que si yo estoy con empresa o no empresa, eso ya me repatea mucho. Entonces, sobre todo lo que quería reflejar era, pues eso, el buen hacer, el decir, ya que estamos en un trabajo que es penoso, que es precario, esto no gusta al empresario, en las reuniones de seguridad alguna vez lo llegué a decir, y poco menos que te ponen la carta de despido, pero es verdad, es penoso y es precario, pues ya que estamos en este ciclo, vamos a comportarnos todos un poco más, más compañerismo, más humanitarios, más allegados unos a otros. Y siempre quise expandir eso, ¿no? Y siempre, nunca, lo que siempre les decía, no bajéis la cabeza. Cuanto más bajéis la cabeza, mayor va a ser el collejazo. Y eso es cierto. Entonces, bueno, unos bajaban porque les quedaban 15 días para prejubilarse y otros porque les quedaba un mes y otros días. Entonces, bajaban la cabeza y se llamaban la colleja más fuerte. Uh-huh. Eso es lo que he querido reflejar, que nunca hay que bajar bandera, nunca. Y no solo en minería, yo pienso que en todos momentos en la vida hay que estar, saber estar cuesta.
Y defender una cosa.
Y defender una cosa.
La dignidad, sobre todo. ¿No?
Pero hay que tener unidad y estar ahí.
Pues ha sido un placer charlar contigo, Juan Carlos. Nos tiraremos una hora y ha sido un placer también hablar esos minutos con Adrián. Juan Carlos no volvería a ser minero y Adrián quiere ser médico porque le gusta curar a la gente. Y además tiene una vecina que estudia medicina y eso parece que a él le tiene bastante concienciado. Además nos ha dicho que no tiene hermanos, que él es el rey de la casa, que le gusta el fútbol, que va al colegio Padre Claret, que progresa adecuadamente en los estudios y que vendrá otro día por aquí para hablar de cosas de niños. No de estas cosas de mayores, pero que él tiene interiorizadas con esos envidiables 8 años que tiene, que para sí quisiéramos nosotros, ¿verdad, Juan Carlos Padre? ¿Verdad, Jesús Fonseca, amigo de ambos, de Juan Carlos y mío, que nos está acompañando esta tarde, haber tenido, esa facilidad de palabra que un niño de 8 años como Adrián tiene hoy en día? Ese niño, ese mocosillo al que su padre con barba le besaba cuando antes de irse a la mina durante el famoso conflicto del año 2010. Vamos a despedir nuestro programa con música, una canción también relacionada con los mineros. La planta número 14 de Víctor Manuel. Fue un placer estar con todos ustedes, señoras y señores oyentes. No lo olviden, Radio Colores en el 107.7 de FM o en internet radiocolores.es. Juan Carlos, muchísimas gracias. Adrián,
muchísimas gracias a ti.
Un placer, de verdad, ¿eh?
Igualmente.
Jesús, nos vemos.
Adiós.
Disfruten del otoño.
En la planta 14, en el pozo minero, en la tarde amarilla, 3 hombres no volvieron. Hay sirenas, lamentos, acompasados ayes a la boca del pozo. Dos mujeres de luto anhelando 2 cuerpos y una madre que rumia su agonía en silencio. Es el tercero. A las 10 la luna clara se refleja en las sortijas del patrón recién llegado, con sombrero gravedad y su aburrido gesto. Él ha sido el primero, vendrán gobernadores, alcaldes, ingenieros. Tratarán de salvar la presentida viuda que se muerde el pañuelo. No sabrán acercarse a la madre que les mira con los ojos resecos. A las 12 el patrón mirará su reloj, los otros ya se fueron y en un punto y aparte esbozará un fastidio mientras piensa Pero ¿dónde está esto? Ha llegado tu relevo de bomberos y a la 1:50 verá la noche el primer muerto sentados en el suelo.